La autoridad de la Biblia. Habiendo hablado ya de la desviación más significativa e importante de la Iglesia Católica con respecto a la Biblia, el tema de solo fe para obtener salvación y no obras, Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Procedo a tratar el punto delicado de la autoridad de la Biblia misma, como la única, absoluta, inerrante palabra de Dios. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dios mismo dio a Moisés la ley por escrito. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y se las dio por escrito con una razón muy específica, para que fuera permanente e inviolable, para que no hubiera ninguna duda sobre lo ahí escrito, para que guardaran esa ley exactamente como Dios lo había previsto y dicho, sin añadirle, sin quitarle nada, sino ser la autoridad final para el hombre. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. La ley era para observarse asiduamente, sin ninguna otra autoridad suplementaria, nada que lo complementara, nada que añadir, nada que lo sustituyera, ninguna competencia de ninguna cosa. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. La palabra revelada de Dios y nada más. Esta era la suprema y sola autoridad en el judaísmo, en la religión que Dios instituyó allá en el Antiguo Testamento. Esta era el estándar de verdad entregado a los judíos por Dios mismo. Las segundas tablas, porque te acuerdas que Moisés rompió las primeras tablas al ver al pueblo desenfrenado cuando bajó del monte Sinaí, adorando ahora un becerro de oro, en lugar de esperar a que Moisés bajara con las cosas que había dicho Dios. Las segundas tablas fueron escritas por Moisés bajo el dictado específico de Dios. Éxodo 34:27-28. Éxodo 34:27-28. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y estas tablas fueron la base para el pacto de Dios con su pueblo. Éxodo 24:4-7. Éxodo 24, 4 y 7. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Luego, más tarde, allá en el desierto, camino a la tierra prometida, estas palabras, estas tablas escritas, fueron colocadas en el arca del pacto, Deuteronomio 31:9. Deuteronomio 31:9. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Bueno, es el versículo 8. Y el versículo 9 dice: Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Así estas tablas fueron puestas dentro del arca del testimonio, con la vara que reverdeció, la vara de Aarón que reverdeció, y con una jarra del maná que estaban recibiendo diariamente en el desierto. Así de importante eran estas tablas. Esto simbolizaba la suprema y total autoridad de Dios sobre las vidas a través de unas tablas escritas en donde Dios había dicho exactamente, con mucha exactitud, lo que Él quería que su pueblo supiera y obedeciera. Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Otra vez, Josué, capítulo 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta ley, estos 5 libros de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la palabra de Dios dada al pueblo de Israel, fue añadida con otros libros después, pero bajo la prerrogativa de Dios mismo. Y no fueron añadidas tradiciones, dogmas o otras anotaciones humanas de ninguna clase, sino se conservó exactamente conforme a lo que Dios decía para este canon judío. Salomón, muchos años después, rey de Israel, entendía perfectamente esto. Proverbios 30, versículo 5 y versículo 6. Proverbios, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Las Escrituras, pues, serían el único estándar para todo aquel que dijere que estaba hablando de parte de Dios, y contra ellas sería probado. Isaías 8:20. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todo era probado en las Escrituras. Por ello, las tradiciones farisaicas, no bíblicas, del tiempo de Jesús, fueron severamente criticadas por Jesús, porque no era conforme al canon judío del Antiguo Testamento. Mateo 15:3. Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y después Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ya en los tiempos de Jesús, las desviaciones al canon judío del Antiguo Testamento y o interpretaciones erróneas a él eran numerosas por todos lados. Inclusive tenían tantas reglas para el sábado, por ejemplo, de que no podías hacer esto o que solamente podías levantar una taza tantos centímetros, cosas que no tenían nada que ver y que eran añadiduras de los fariseos a las Santas Escrituras. Marcos 7, del 1 al 5, y el 8 y el 9. Otra vez Marcos 7, del 1 al 5, y 8 y 9. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla, según Mateo 5:18. Y Él puso su sello sobre todo el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Lucas 24:44. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablo, que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les habló el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús está hablando de los salmos, de los profetas y de las Ley de Moisés, que es todo el Antiguo Testamento, sellando pues que esa es la palabra de Dios. Podríamos inclusive decir que Jesús mismo es la palabra de Dios, como después lo hacemos ver claramente en el Nuevo Testamento, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y después todo el Nuevo Testamento fue sellado, fue confirmado, fue oficializado como la palabra misma de Dios allí en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Estos hombres de Dios no seleccionaron los libros de la era apostólica que serían la palabra de Dios, pues había muchos libros, varios, inclusive de Pedro, de Pablo y de otros, sino que sencillamente oficializaron lo que ya estaba por todo el pueblo, los libros que ya se conocían como la palabra de Dios. 39 libros del Antiguo Testamento, el código, el canon de los judíos, y 27 libros del Nuevo Testamento, y nada más. Los libros denominados apócrifos del Antiguo Testamento no son palabra de Dios y no deben de estar en la Biblia. En una Biblia común y corriente no lo están, en algunas sí, pero no son palabra de Dios, son libros apócrifos, son libros fuera del canon. Son 66 libros y nada más. No hay mensaje adicional. Dios terminó su mensaje al hombre con la conclusión de la palabra de Dios, la Biblia. Todo lo que Dios quería decir al hombre está allí. La Biblia es, pues, el manual del hombre. Ya no hay apariciones de Dios para decirnos cosas extra que se le habían olvidado y no estaban, o cosas adicionales. Nada de eso. La palabra de Dios es el mensaje de Dios para el hombre. Y no hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Así, la Biblia es, pues, el manual del hombre. Así como tú tienes un manual para aquel artefacto que acabas de comprar y quieres instalar, y debes de leer el manual para saber exactamente cómo instalarlo, cómo usarlo de la mejor manera, así también la Biblia es el manual del hombre para que sepamos cómo usar ese artefacto que se llama el ser humano, y que está todo descompuesto porque realmente no hemos ido al manual para saber dónde están las diferentes partes y cómo trabajan y cuál es su mejor manera de emplearlo. La Biblia es el manual del hombre y contiene su pasado, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También el presente. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la única palabra que realmente llega hasta lo más profundo del hombre. Los demás libros solamente llegan al intelecto, este llega a lo más profundo del corazón. Salmos 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también su futuro, Apocalipsis 21:5. Empezando desde el 4, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 22:7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así pues, con todo esto que hemos estado diciendo, y con todos estos versículos que soportan, apoyan lo que se está diciendo, todo cristiano fiel debe atesorar su Biblia como la niña de sus ojos, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla y también, muy importante, obedecerla. Salmos 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Juan 14:23a. El que me ama, mi palabra guardará. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hechos 17, 10 y 11. Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Pablo y Silas estaban predicando en la sinagoga, y los de Berea comparaban todo eso con las Escrituras para ver si eso concordaba con ellas. Así pues, en la Biblia yo encuentro sabiduría diaria para saber cómo vivir conforme a los principios que Dios me estipula ahí mismo, y no los principios del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo podría yo encontrar la voluntad de Dios si yo no leo la Biblia, si yo no sé cuál es la voluntad de Dios? Ella está en la Biblia. En la Biblia encuentro cómo vivir y encuentro también cómo morir. Apocalipsis 2, versículo 10. La última parte de ese versículo, Apocalipsis 2, versículo 10. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La Biblia se cree para ser salvo. La Biblia se lee para ser sabio, y la Biblia se vive para ser santo. Pues con todo esto vemos cuán importante, cuán vital, cuán fundamental, cuán valioso, cuán extraordinariamente grande es tener este tesoro invaluable que se llama la Biblia, y tenerlo para nuestra vida diaria y leerlo constantemente y vivirlo constantemente. En él encuentro todo lo que yo necesito para mi vida. En él encuentro todo lo que yo necesito para mi muerte. Ahora bien, la Biblia es un libro extraordinario, único, divino, porque es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es el libro de Dios al hombre. Fue escrito por hombres que escribieron lo que Dios les dictaba, usando su propia mente humana, su personalidad, experiencia, pero su inspiración venía de Dios, quien controlaba lo que ellos escribían. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspiración significa exactamente procediente del aliento de Dios. Así que tenemos 41 personajes de tres continentes diferentes, tan diversos como reyes, sacerdotes, pastores, pescadores, fariseos, que vivieron en un período aproximado de 1900 años, y no encontramos ninguna contradicción o error. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de este libro. Y no es de interpretación privada, sino que se interpreta a la luz de la misma Biblia. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y vaya que a través de los siglos se ha tratado de encontrarle errores, contradicciones, para destruirla o desacreditarla. La Biblia ha sido el libro más perseguido de la historia, y no debería ya de existir, debería estar totalmente extinguido. Dios lo ha preservado hasta ahora y lo hará hasta la eternidad. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No han podido destruirla, pero mínimo si la han arrinconado o ignorado. ¿Y por qué tanta furia contra la Biblia? Porque el tema de la Biblia es la maldad del hombre y su necesidad de un Salvador. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El hombre no quiere escuchar que es malo, aunque la evidencia de la historia se lo muestra a gritos. También si no la han podido destruir, cuando menos la hacen perdediza, y se perdió por siglos y siglos, antes de Cristo, allá en el Antiguo Testamento, y los judíos sufrieron por eso. Segunda de Reyes 22, 6 y 11 y 13. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Versículo 11. Y cuando el rey hubo leído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Para los tiempos de Jesús, la palabra de Dios estaba totalmente desviada por los fariseos y por los escribas, con su tradición y tantas añadiduras que le habían puesto, que eran inclusive ya más importantes que la palabra de Dios misma. Mateo 15:3. Mateo 15:3, respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Después la palabra de Dios estuvo arrinconada, ignorada, por más de un milenio completo, durante la Edad Media, como veremos más adelante, traducido al latín solamente, cuando casi nadie entendía el latín, ni lo leía tampoco. Mas Dios ha preservado, aún hasta el siglo XXI, la Biblia, su palabra, y lo hará hasta la eternidad. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es el libro más vendido, aunque no el libro más leído, ciertamente. Más traducido hoy a todos los idiomas importantes del planeta y a muchas lenguas y dialectos menores, cuando menos el Nuevo Testamento o los Evangelios. En el siglo XX, Dios levantó a Cameron Townsend, un joven que vendía Biblias en español en Guatemala, allá en la sierra, con tribus que no sabían nada de español. Y pronto entendió que no podía vender Biblias en español a personas que no sabían español, sino que era necesario la traducción de la Biblia a sus idiomas, a sus dialectos. Y empezó una organización muy grande esa hora, en donde se está traduciendo la Biblia a dialectos realmente de poblados muy remotos de África, de Asia, de Latinoamérica. Es el Instituto Lingüístico de Verano Wycliffe, muy famoso por sus traducciones. Miles de personas trabajan en las selvas, primero llevando lenguaje escrito de un dialecto, y luego, al tenerlo escrito, traducir eso a la Biblia. O más bien traducir la Biblia con ese lenguaje escrito. La Biblia. La Biblia tiene el poder único de transformar la vida del hombre. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos ejemplos tenemos de vidas transformadas por el poder de la Biblia? Quizá el ejemplo más importante para mí, pues soy yo mismo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos, nacidos de nuevo, transformados totalmente por este libro mágico, libro extraordinario, libro de Dios. La Biblia es perfecta. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es recta. Salmos 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Es pura, diáfana, e ilumina mi corazón. Salmos 19:8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. No necesita reeditarse porque es la verdad. Salmos 19:9. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No incluye ninguna mentira. Primera de Juan 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Nos da libertad, Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos revela la voluntad de Dios como un faro nocturno al barco que entra a puerto. Salmos 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es alimento para el alma. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Me hace productivo para Dios. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Me prepara para la batalla espiritual diaria. Efesios 6:11 al 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La copia más fidedigna de la Biblia data de 150 años después de escrita, y podríamos hablar de los rollos del Mar Muerto, encontrados en 1947 que confirman su confiabilidad, mientras que la copia más cercana, más fidedigna de la Ilíada de Homero o de la Odisea datan del año 1100 después de Cristo, 1600 años después de que esos escritos fueron, y nadie los cuestiona. Muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo el día de su muerte, fuera de su control. Salmos 22, 16 y 18, entre muchos otros. Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si tan solo Cristóbal Colón hubiera leído la Biblia, él hubiera ya sabido que la tierra era redonda. Isaías 40, 22. Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El primer libro que salió de la imprenta de Gutenberg, 1470, fue una Biblia, y arrancó el despertar de la mente del hombre con la era llamada Renacimiento, cuando ésta había estado en letargo por más de un milenio. Copérnico descubrió que la Tierra no era el centro del universo, sino un insignificante planeta en un insignificante sistema solar. Y él y Galileo tuvieron que luchar por sus vidas, porque la Iglesia Católica les obligaba a retractarse so pena de sus propias vidas. Isaac Newton era un gran estudioso de la Biblia, mucho más que de la física, cuando él fue el que descubrió las leyes de la física que después formuló por escrito. Salmos 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Pero lo más importante es que este libro, la Biblia, tiene el poder transformador de la vida humana que ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ninguna medicina, ningún método puede traer tan sorprendente cambio como el de John Newton, 1750, capitán de barco de traficante de esclavos. Allá en Inglaterra, él traficaba de África a Santo Tomás los esclavos, los malos le tenían. Pero en su niñez él había sido instruido en la Biblia, mas desafortunadamente su madre murió cuando él tenía 6 años. Y en una tormenta allá en alta mar, sabiendo que su vida estaba ya casi perdida, él clamó a Dios y prometió que cuando llegara a su destino, compraría una Biblia. Él sabía a dónde ir, y él fue, compró su Biblia y fue el más grande predicador del siglo XVIII allá en Inglaterra, escribiendo el maravilloso himno, entre muchos, Sorprendente Gracia. Muchas, muchas más personas han sido transformadas por este poder de la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia es el alimento espiritual diario para mantener a mi alma, así como la comida y el agua sostienen el cuerpo humano. Mateo 4:4, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Juan 7:37-38, si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. La Biblia. Grandioso tesoro, maravilloso tesoro de Dios para mí, para todo individuo, para toda la nación, para todo el mundo. Hemos hablado muchísimo de lo beneficioso que es la Biblia y citado muchas partes de la Biblia. ¿Estás convencido? Desgraciadamente la Biblia, este tesoro tan preciado, fue arrinconada por la Iglesia Católica por siglos y siglos, impidiendo que ella llegara al hombre común. Mateo 23:13, más ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La Biblia se tradujo de los originales, hebreo, Antiguo Testamento, griego, Nuevo Testamento, a latín, en el año 375 después de Cristo aproximadamente, y permaneció en latín, que casi nadie de la población sabía, por más de 1000 años. Además, permaneció escondida, aún para la Iglesia misma, con consecuencias terribles que Dios advierte para aquellos que se olvidan de la palabra. No la usaban, estaba en un rincón, y cuando la llegaban a usar era solamente para justificar alguna cosa específica ya predeterminada en donde necesitaba algún versículo específico, malinterpretando la Biblia por no conocerla. Deuteronomios 28:1-15. Deuteronomio 28:1-15, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso fue lo que pasó en tiempos del Antiguo Testamento, donde el pueblo judío la pasó muy mal, con inclusive cautiverio asirio y babilónico, aproximadamente años 700 años de Cristo y 500 años de Cristo, perdón, antes de Cristo, en donde, del cual nunca se repusieron. Pero esto también sucedió en esos 1000 años de edad oscura en la historia del hombre por no tener luz en la palabra de Dios. Veamos lo que le pasó a los judíos. Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Dios, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y el versículo 9 también, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Habían regresado a Jerusalén después del cautiverio babilónico y lloraban amargamente la miseria en la que ahora estaban viviendo por haber olvidado la palabra de Dios. Durante esos 1000 años de la Iglesia establecida, año aproximadamente 400 a 1400, 1500 después de Cristo, la Iglesia católica sacó dogmas, edictos, ordenanzas y otras muchas cosas sin escudriñar la palabra de Dios, sino ignorándola, y por lo tanto teniendo muchos errores en esas cosas que estaban sacando, mandamientos de hombres y no mandamientos de Dios, como fue lo que criticaba tanto Jesús a los fariseos y a los escribas. Cuando la llegaban a utilizar, la malinterpretaban. Por ejemplo, la doctrina de 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La iglesia no es la mediadora entre Dios y los hombres, sino es Jesucristo. Y así se acumuló una serie de cosas fuera de la Biblia, que la iglesia después denominó como tradición, y que la tradición llevaría el mismo peso autoritario que la Biblia. Cuando había contradicción o algún punto específico entre la tradición y la Biblia, el Papa era el árbitro final, aunque esto casi nunca sucedía porque pues la Biblia estaba olvidada. Punto. Sin la Biblia, los escándalos y los abusos, y obviamente sin la Biblia, que es la luz en lugar oscuro, los escándalos y los abusos se aumentaban más y más, hasta llegar a un punto de cosas vergonzosas y perversas que no se puede ni siquiera mencionar aquí o en ningún otro lado. Que con la llegada de los Borgia al papado en el año 1300, los gritos de protesta, los gritos de reforma, los gritos de no conformidad se oían ya por toda Europa. Y había ya muchos movimientos para que la palabra de Dios tomara otra vez el lugar número uno que debería de tener. Claro, pero nada más estaba en latín, y ¿quién podía entender el latín sino unos cuantos académicos y bien acomodados de la sociedad en Europa? En el año de 1370, Juan Wycliffe, so pena de muerte, pues esta era el castigo para los que leyeran la Biblia o la promovieran, tradujo la Biblia al inglés en Inglaterra. Él era un sacerdote de la iglesia establecida, pero no estaba de acuerdo con las cosas que estaban pasando. Él murió antes de que lo apresaran de enfermedades naturales, escapando así la pena de muerte que ya se estaba tramando contra él. Después un monje de la Iglesia Católica, Juan Hus, allá en Bohemia, sustituyó los altares del sacrificio, la misa, por el púlpito y predicaba la Biblia exponiéndola a todo el pueblo, las enseñanzas de la Biblia misma. Él fue quemado en la hoguera en el año de 1415 como hereje por hacer esas cosas. Ya para principios de 1500, la pregunta clave era, ¿cuál es la autoridad mayor, la Biblia o el Papa? ¿El Papa está por encima de la Biblia o la Biblia está por encima del Papa? Una pregunta que muchos se hacían y que realmente pues no trataban de contestar porque esto los hacía herejes y por lo tanto listos para la hoguera. No se podía contradecir de ninguna manera lo que decía el Papa, aunque el Papa estuviera fuera de las cosas de la Biblia. La exigencia de reforma ya no podía sostenerse más. Y así, empezando en los años 1500, la Biblia se tradujo al alemán sencillo, 1521, también en Suiza, 1527, en inglés, tomando como base lo que Wycliffe había empezado a hacer, un inglés sencillo, 1533, y corría por toda Inglaterra, siendo contrabandeada desde Europa continental. Enrique VIII ordenó que se instalara una Biblia en inglés en cada iglesia de su reino, viendo su importancia ahora, 1537. Muchos hombres y mujeres de gran convicción pelearon porque la Biblia tuviera el lugar que merecía y murieron en la hoguera. inclusive en España misma, donde se instituyó la Inquisición, precisamente para perseguir a todos estos herejes que estaban promoviendo la Biblia. Uno, Casiodoro de Reina, en 1560, empezó a traducir la Biblia al español, de los originales al español. No la pudo terminar, tuvo que huir de España porque ya su vida estaba en juego y terminó en Suiza. Después vino Cipriano de Valera, 1609, y terminó la traducción de la Biblia, que es la que nosotros tenemos en español de los originales y que se llama Reina Valera. Todo esto bajo pena de muerte, arriesgando sus propias vidas para que finalmente la Biblia sí pudiera estar en el lenguaje del pueblo, para que el pueblo mismo la leyera, porque la Biblia fue hecha para que el pueblo, la gente sencilla, todos leyeran lo que Dios quiere para cada uno de ellos. La Iglesia Católica, a través de su Santa Inquisición, castigaba severamente al que tuviera una Biblia, aunque fuera en latín, y mucho más si la promovía, si la leía, si la memorizaba, y lo hizo por los siguientes siglos. Sin embargo, Dios hizo que la Biblia tomara su lugar supremo, su lugar de supremacía total en muchos países como Inglaterra, Holanda, Escocia, Irlanda, Dinamarca y luego hasta el Nuevo Mundo allá en los Estados Unidos en el año de 1620, cuando muchos de estos cristianos se fueron a el Nuevo Mundo. La Biblia trajo, con el tiempo, conciencia y así la abolición de la esclavitud en Inglaterra, año 1833, bajo los esfuerzos muy grandes de muchísimos años de William Wilberforce, un hombre que cargaba su Biblia e iba a Parlamento para meter año tras año esa ley de la abolición de la esclavitud. En el año de 1861, años después, también en Estados Unidos, la abolición de la esclavitud. Mientras que en los países, en donde la Biblia no penetró, por obstáculo específico de la Iglesia Católica, como fue en España, Latinoamérica, Francia, hasta con mucha fuerza, África, la ignorancia, la pobreza, la miseria continuó hasta nuestros días, donde podemos ver las grandes diferencias con los países en donde la Biblia sí se instituyó. Esto es altamente notorio. Aquí mismo en México podemos nosotros solamente cruzar de Laredo, Tamaulipas a Laredo, Texas y ver la gran diferencia, no material, aunque también está eso, sino la diferencia en la filosofía de vida y la diferencia entre un país y otro. La Biblia, pues, trajo libertad al hombre, una libertad que tenía completamente perdida. Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo no estoy diciendo que estos países avanzados no tienen problemas, tienen muchísimos problemas, pero cuando menos tienen la base de la Biblia que adquirieron hace muchos siglos. El hombre empezó a tener dignidad, aprecio propio, justicia e igualdad de oportunidades, orden y progreso con la Biblia. La Revolución Francesa de 1789 no sucedió en Inglaterra, a pesar de que eran los mismos sistemas gubernamentales. Y Inglaterra estaba muy cerca de Francia. Y a pesar de que tenían las mismas injusticias Y esto fue por la predicación extensa de la palabra de Dios, la Biblia, por grandes predicadores que surcaron por toda Inglaterra a caballo, llevando la palabra de Dios a todos los poblados. Juan Wesley y su hermano Carlos, George Whitefield, que sacudieron, saturaron el país con la Biblia. En Inglaterra vino a ser el país más poderoso de la tierra en el siglo XIX con la reina Victoria. Inclusive se le llama la era victoriana por su afán de tener un país puritano, limpio, temeroso de Dios y apartado del mal. Salmos 33:12. Salmos 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación que tiene la Biblia abierta y la lee y la aplica. La Biblia. La Biblia, la maravillosa herencia de Dios para mí, para todo hombre, individualmente. Aún el menos letrado puede leer la Biblia y entender las cosas más básicas que ahí están expuestas por Dios. La Biblia para toda la nación. Salmos 19, 7 al 9. La ley de Dios es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Y durante todo este tiempo, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, la Iglesia Católica Romana, en donde pudo, no permitió que la Biblia penetrase al corazón del pueblo, prohibiendo que se leyese, y esto fue hasta el siglo XX, con el argumento de que el hombre común no está capacitado para entenderla y aplicarla. La Santa Inquisición persiguió y mató a muchos que se negaron a obedecer esto. Y fue hasta principios del siglo XX, donde todavía operaba ella en Latinoamérica con sus juicios de terror y de crueldad. Fue con el Concilio Vaticano II en 1968, en donde no se cambió el altar del sacrificio, la misa, por un púlpito para predicar la Biblia, ni tampoco se quitaron para nada las tradiciones, que son cosas añadidas de la Biblia, pero cuando menos se cambió el ritual de latín al idioma del país y se empezó a permitir la lectura de la Biblia con la condición de que fuera bajo la supervisión estricta del sacerdote católico oficial, cuando sabemos que éste no es instruido en el seminario con lecciones de la Biblia misma. Todos los cúmulos de siglos de dogmas, edictos, llamados tradición, continúan teniendo gran autoridad a pesar de que muchos de ellos contradicen la Biblia. Y no pueden ser quitados porque la Iglesia Católica es por dogma infalible. No se puede cambiar nada. Cosas que no están en la Biblia están con plena autoridad en que inclusive contradicen la Biblia, como la Inmaculada Concepción de María o la Asunción, restándole obviamente a la total autoridad absoluta de la Biblia. No importa lo que haya pasado en la historia, toma tú tu Biblia y tenla como tu tesoro más preciado. En ella encontrarás cómo llegar al cielo, cómo tener una vida abundante aquí en la tierra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Primera de Pedro, capítulo 1, 24 y 25. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Estamos perdidos sin la palabra de Dios. Es nuestra brújula. Es lámpara a nuestros pies. Es lumbrera a nuestro camino en medio de un mundo terriblemente oscuro que va totalmente en contra de los principios de Dios en su palabra y que me arrastra y me lleva con esa corriente tan fuerte. Y solo la Biblia es mi ancla del alma, que permite que yo pueda ir en sentido contrario, como el salmón, no importa, y aunque sea solamente uno, para que brille en lugar oscuro, y termine mi peregrinaje aquí, y llegue al cielo, en donde Dios me diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra a la gloria de tu Señor. Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, la palabra de Dios, las escrituras que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ellas no pasarán.